Quack FM, cachos de...
Prometea es la diosa de la imaginación. Cada vez que viajas con ella, te transportas al mundo del inmaterial, donde moran los sueños y también las pesadillas, donde vive el pasado y el futuro, donde vive la angustia, el dolor, la calma. Y aquí está el valor para afrontarlo. Todos podemos ser Radio Prometea y todos podemos contarlo aquí, en la radio. Sea como nosotros queramos que sea. Está todo por hacer y lo vamos a hacer juntos. Está sintonizando Radio Prometea. Una tarde más, estamos aquí en Radio Prometea. Buenas tardes a todos, todas. Bienvenidos de nuevo a esta su casa. Bien hallados si es que se hallan. Bien oigados si es que se oigan. Y aquí estamos una vez más en el segundo programa de la cuarta temporada de Radio Prometea. Estamos en esta tarde, Marcos.
Por aquí.
Floren.
Hola, buenas tardes, noites.
Víctor Andrés García do Pico, abogado.
Buenas tardes.
María José.
Buenas tardes.
Y yo, Pepiño Golfiño. Que Dios os bendiga a todos y que todos seáis felices.
También estoy yo, entiendo que Dios no me bendice, pero bueno.
Entonces, Satanás, pero también estás bendecido.
Va, bueno, venga, va. Si aquí se va.
También quería hacer comentario de las redes sociales que tenemos, cuacfm.org, el Facebook Radio Prometea Quack FM, el Twitter Radio Prometea, radioprometea@hotmail.com, el iVoox Radio Prometea Quack FM y nuestro famosísimo número de teléfono 981-167-000, extensión 2232.
Bueno, y hoy vamos a hablar un poquito de música antes, ¿no? Pero vamos a tener a Ana Carralero, compañera bueno, de los que estamos metidos en la organización del séptimo Congreso Mundial de Hearing Voices. Y la conocimos pues, gracias a las redes sociales, hace ya, pues no sé, yo creo que aproximadamente algo menos de un año, no mucho más. Y nos va a hablar del grupo de escuchadores de voces, escuchadores y escuchadoras, supongo, que bueno, que lleva un poco ella en donde trabaja, ¿no? Y, pero bueno, eso después de la musiquilla, que vamos a poner un tema que nos ha emocionado mucho hace unos días cuando empezamos a compartirlo por ahí por las redes sociales entre nosotros, y viene muy a cuento.
Música.
Adelante.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown. Accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Come writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. And the loser now will be later to win, for the times, they are changing. Senators and congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorways, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls. the times they are changing. Come mothers and fathers throughout the land, don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out on the new one if you can lend your hand, for the times, they are changing. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. Your old road is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times, they are changing.
Hola, estamos de nuevo en el aire y Marcos le va a hacer una pregunta a la señorita Ana Carrerero.
Hola, buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Hola, mira, soy Marcos de Radio Prometea. ¿Qué tal?
Hola, Marcos. Bien.
Bueno, mira, ¿te nos puedes presentar un poco para que darte a conocer aquí a los que nos escuchan?
Sí, bueno, yo soy Ana Carrerero y soy enfermera. Trabajo en el Centro de Salud Mental de San Blas, en Madrid. Y bueno, también soy profesora en la, asociada en la Universidad de Alcalá. Y ya está.
Y ya está. ¿Y también escuchas voces?
Y no escucho voces, pero bueno, hay mucha gente que me lo pregunta.
Bueno, por eso pregunto también, por saber y tal. Bueno, pues te voy a empezar con una de las preguntas que tenemos aquí para ti hoy. Uh-huh. A ver, ¿qué entendéis como grupo de escucha de voces?
Bueno, un grupo de escucha de voces es un sitio, bueno, donde se reúne gente con experiencias más o menos parecidas y donde hablan de lo que les pasa. No, tampoco es una cosa, aunque suena un poco extraño, pero no es más que gente que se junta para hablar de lo que le pasa.
Ah, muy bien. Bueno, ¿estás preparada para la ronda de preguntas ya?
Bueno, más o menos.
Bueno, pues te paso con mi compañera María José, que te va a realizar otra pregunta.
Muy bien.
Hola, Ana.
Hola, María José.
Mira, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el objetivo u objetivos de un grupo de escucha de voces?
Bueno, el objetivo, por un lado, es ofrecer un espacio seguro donde la gente pueda hablar de lo que le pasa de manera cómoda, sin que les juzguemos, sin que pensemos que eso es porque son síntomas o que cualquier cosa, ¿no? Que la gente pueda hablar tranquilamente. Y luego, por otro lado, un objetivo que está detrás de todos los grupos de escucha de voces es conseguir que la gente se apropie de sus experiencias y de su propia vida, ¿no? Porque de alguna manera esto empieza como una forma de emanciparse del sistema de psiquiatría tradicional que se considera paternalista. Entonces, bueno, pues de esta manera la gente también puede tomar poder sobre sus experiencias y manejarlas de la manera que considere.
Hola, soy Pepiño.
Hola, Pepiño.
Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se determina que estos objetivos se están cumpliendo?
Bueno, los objetivos, el que la gente venga a hablar de lo que le pasa, pues simplemente pues cuando ves que la gente está hablando tranquilamente. A mí me resulta muy curioso, al principio cuando empecé a generar este grupo, la gente viene como un poco reticente, con algunos miedos, y bueno, pues al principio no hablan, ¿no? Al principio venimos con un discurso muy aprendido, son gente que lleva muchos años en el sistema de salud, y bueno, pues vienen con el discurso este de yo es que tengo una enfermedad, yo es que estoy diagnosticado de lo que sea, esto que me pasa es un síntoma, no tengo que hacerle caso. Y a medida que vas hablando y normalizando y que no entras a juzgar este tipo de cosas, te das cuenta de que la gente tiene otras explicaciones, ¿no?, a lo que le pasa. Entonces yo creo que eso es un buen punto cuando tú te das cuenta de que realmente el grupo está funcionando. Cuando la gente puede hablar de estas cosas, y al principio con un poco más de miedo y luego con un poco de menos, pero bueno, libremente. Y luego, en cuanto a esto que hablaba de la emancipación, creo que hay una cosa sutil que es como un sentimiento como de disconformidad. Yo hace poco leí un artículo de una mujer que decía que la recuperación empieza con la disconformidad. Y estas son cosas que se van viendo cuando el grupo va avanzando. Vas viendo pues que hay gente que ya no está tan de acuerdo con lo que le dicen, hay gente que te cuestiona más, que cuestiona lo que el psiquiatra le dice, o incluso pues lo que le dice su familia, ¿no? Hay como pequeñas cosas, nos enfadamos más.
Bueno, Florin quiere hacerte una pregunta.
No, en realidad soy yo, acabo de tomar posesión del cuerpo y la voz de Florin y me voy a colar yo aquí.
Este se llama Miguel, es el más malo de la película.
Este, sí, es el más malo. Ver, el que lleva la chupa de cuero es otro, que lo tenemos ahí. El que se ríe, efectivamente.
Ese es Marcos.
Sin presiones, que parece que la estamos acribillando.
¿Eh? Oye, yo estoy hablando tuya, ¿no?
Ya.
¿Cómo se empieza a hacer un grupo de escucha de voces partiendo de, bueno, un espacio clínico, un espacio de que entra dentro de la sanidad?
Sí, bueno, esto es un poco contradictorio, la verdad, porque, bueno, yo cuando empecé a enterarme del movimiento de Hearing Voices, empecé a leer cosas, libros y materiales, que he colgado muchísimos materiales en webs, también en la página de Primera Vocal hay muchos materiales que bueno, pues están muy bien y son muy recomendables para la gente que quiera empezar un poco a crear estos espacios. Y bueno, pues claro, la idea de estos grupos es que son grupos que se generan porque las propias personas están disconformes o no están del todo a gusto con la explicación del sistema y entonces ellos forman una cosa alternativa. Entonces, claro, formar una cosa alternativa dentro del propio espacio clínico, pues es un poco contradictorio a veces. Por un lado, porque este grupo, por ejemplo, que yo llevo en San Blas, lo facilito yo como profesional y eso pues bueno pues es un poco contradictorio con la filosofía de que tienen que ser las personas las que generen estos grupos y luego porque también hay un riesgo y hay una cosa que desde el movimiento de Hearing Voices se subraya mucho, que es que estos grupos no son una terapia. Entonces corremos el riesgo, y ahora que esto parece que se está moviendo más y que de alguna manera, entre comillas, se está poniendo de moda, es que tenemos el riesgo de que esto se convierta en un recurso más que ofrecemos desde los servicios de salud. Y esto hay que cuidarlo, porque se contamina un poco la esencia de lo que es un grupo de escucha de voces. Y además, desde el contexto clínico, pues claro, en lo que hablábamos de la disconformidad, el propio grupo genera determinadas cosas contra la manera de trabajar de nosotros como profesionales. Entonces eso pues también a veces es complicado de manejar. Desde, bueno, yo he estado en un grupo donde la gente me ha dicho, ¿por qué no sacáis a las camas? Y claro, esa situación como profesional le pone incómoda, cuanto menos.
Bueno, a ver, me voy a ir quitando la chupa de cuero, ya que Miguel me hace entrar en calor.
Con la camiseta de loquillo.
Bueno, ya estamos dando muchos datos, ¿eh? A ver, y te hago una preguntita para que nos vayas diciendo. ¿Cómo fue la reacción ante su iniciativa en el entorno profesional?
Bueno, yo tengo la suerte de... He tenido la suerte de que en mi entorno más directo profesionalmente no ha habido mucha oposición. Yo no esperaba que esto fuera así y la verdad que, bueno, fue un poco sibilina al crear el grupo. No dije mucho, ¿no? Pero luego, bueno, mis compañeros cuando se enteraron de que estaba haciendo un grupo me preguntaron. De hecho, bueno, como tenían bastante curiosidad, pues me ofrecía, nosotros hacemos sesiones clínicas en el centro, y me ofrecía dar una sesión clínica sobre el grupo, y la gente vino gente de otros centros, de no solamente del mío, sino de centros que ahí tenemos cercanos. Y bueno, hay profesionales que no están muy de acuerdo con esto, que cuestionan un poco más, sobre todo algunas posturas quizá más pues de gente que defiende la autogestión de la medicación o incluso la discontinuación del tratamiento. Entonces, bueno, son cosas que a algunos no les gusta escuchar, pero en general yo creo que ha habido una buena aceptación y bueno, que al final se ve que a la gente le sirve, que es lo más importante, y los profesionales ven que la gente está cómoda y que les va ayudando a manejar sus historias y que tiene menos angustia y que la gente viene, pues la verdad que bastante bien.
Bastante.
No es como otros, yo he hablado con otros compañeros que están llevando grupos en centros y están teniendo más dificultades.
Una cosa que, bueno, comenté un poco al principio, nosotros te conocimos por las redes sociales, que no sé muy bien, ya no me acuerdo cómo fue la historia, pero bueno, sé que fue a través del Twitter, nada más, no me acuerdo mucho más. Pero, o sea, tú conocías todo el tema de Hearing Voices por lecturas que habías hecho tú por tu cuenta, no tenías conocimiento de que hubiera grupos en España. Lo digo porque has mencionado ahora que bueno, que ahí está el de, bueno, Miguel Ángel Barbero, ¿no?
Sí.
Y, bueno, lo que es desde el ejercicio clínico, no, yo no conozco, creo que ninguno más, o bueno, igual hay uno o dos más, pero eso, o sea, ¿fue una iniciativa tuya porque habías conocido, había llegado a ti información del tema e investigaste, o tenías alguna referencia ya aquí, o cómo?
Bueno, yo empecé pues a mirar alguna cosa, leí el número de la revista de Mujeres de Salud, del monográfico que se hizo de alternativas a la psiquiatrización, que me gustó mucho.
El famoso
y,
número.
Y bueno, también visité alguna página y escuché una grabación de Patricia Rey, del grupo que llevaba en Gijón. Y a partir de ahí, pues leyendo, viendo cosas, también leí un libro de Mario Rom y Sandra Eche, que se llama Dando sentido a las voces, y ahí, bueno, pues explican algunas maneras de trabajar pues con estas experiencias. Y bueno, al final me animó a hacer un grupo, pero sí que es verdad que no, en ese momento no conocía, no tenía referencia. Sí que hablé con gente, la verdad que lo de las redes sociales es, para eso es una maravilla, hablé con gente de Australia, de Reino Unido, que estaban llevando grupos, y bueno, me animé a hacerlo. Luego después sí que he conocido, pues eso, está el grupo de Miguel Ángel en Latina, está también el grupo de Martín en Sevilla, que tiene un grupo también, me parece, y sé que hay uno que hay en Madrid ahora que llevan, no sé si es un CRPS o un centro de día. Pero bueno, parece que va a haber alguno, está habiendo algún grupo más.
Mira, quería hacerte una pregunta. ¿Os centráis en la escucha de voces, literalmente, o trabajáis otro tipo de percepciones y sensaciones?
Sí, se habla de la escucha de voces porque, bueno, tradicionalmente, como esto empieza un poco con la experiencia de la escucha de voces y se hacen estudios sobre este tema al principio. Pero luego, bueno, esto se amplía. Yo creo que se utiliza el término de escucha de voces un poco por tradición. Pero sí, se trabaja con, bueno, hay gente en el grupo que no escucha voces ni ha escuchado voces en ningún momento de su vida. Hay gente que tiene visiones, hay gente que tiene percepciones, presencias, o que siente que se comunica con otros. O en general son sensaciones o percepciones que la gente de tu alrededor no tiene, que son tuyas.
La autorreferencialidad entraría ahí, supongo.
Sí, 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 la autorreferencialidad, sí, encontrar significados a cosas, o lo que la paranoia, ¿no? Que ahora Peter Ballymore ha hecho, bueno, ha trabajado, Peter Ballymore es un superviviente, un escuchador de voces, y ha trabajado mucho en la red de voces de Inglaterra, y ahora organizado una red de paranoia. que también, bueno, pero por ejemplo en nuestro grupo hay gente que también tiene paranoia. Al final es muy difícil separar. Yo lo hablaba con Patricia Rey hace no mucho y decía, es que claro, no puedes separar exclusivamente la escucha de voces, porque incluso la gente que escucha voces tiene otro tipo de sensaciones. Y una de las normas, vamos, de la filosofía que hay debajo de estos grupos es que la gente pueda hablar de todo abiertamente. Entonces no puedes limitarte simplemente a una cosa, porque al final creo que estás haciendo pues lo que hace la psiquiatría tradicional, ¿no? Que es como ver esto como un síntoma. Al final esto es una cosa que tiene un significado dentro de algo más amplio. Y también dentro de ese algo más amplio pueden pasar otras cosas.
Mira, ¿cómo transcurren las reuniones o los congresos de Hearing Voices que organizáis? ¿Cómo se desarrolla eso? Porque desde luego llevar todo eso de lo que estuvimos hablando hasta ahora adelante tiene que ser muy interesante y sobre todo tiene que ser ambicioso. ¿Cómo transcurre una jornada o una reunión de Hearing Voices?
Una sesión.
Sí, ¿cómo les llamáis? ¿Jornada, sesión, congreso?
Sí, reunión.
Reunión, sí. Es más ameno, reunión. Congreso sí, queda un poco fuerte. Que a lo mejor alguno haréis, supongo, pero sí, cada sesión, ¿cómo transcurre?
Pues, bueno, nosotros en San Blas, yo no sé cómo lo hacen en otros centros. En San Blas, yo como había leído cosas, sobre todo de los ingleses, ¿no? Que para estos son, yo creo que más ortodoxos, y ellos empiezan siempre con un té. Y de hecho en la guía, no sé si hay una guía por ahí, no sé si de la red Reino Unido, que dice, prepara tu reunión, enchufa la kettle y da la bienvenida a la gente, ¿no? En el grupo de Basselton también pues llevan tartas, entonces como que yo quería un poco imitar esto, que es como más hogareño, ¿no? Un poco menos clínico dentro de lo que nos da el centro, porque bueno, es un centro de salud. Entonces, bueno, solemos empezar con eso, con un té, con un café, traemos galletas, nos sentamos tranquilamente, nos tomamos nuestro café, pues un poco como una cosa más de amigos.
A relaxing cup of café con leche, estando en Madrid.
Exactamente, que en Madrid
está de moda, es la bebida de moda.
Es la bebida de moda, sí. Pues eso, relaxing cup y luego pues como un poco desde la naturalidad hablamos de lo que nos pasa. Y desde ahí pues van saliendo temas, se van hablando. A veces hacemos un pequeño descanso porque las reuniones son como de unas 2 horas. Entonces, bueno, hay veces la gente quiere parar y fumar un cigarro, salir un momento. La mayoría de las veces no pasa. La mayoría de las veces la gente está ahí las 2 horas. Luego al final pues también distendemos un poquito más. Nos podemos tomar otra relaxing cup y ya cada uno a su casa.
Bueno, pues vamos a poner un poco de música.
Vamos a poner, eso, nos tomamos un té, así un momentito.
O un relaxing cup.
Y vamos a poner un tema de Sasha Allman, que fue, bueno, uno de los que comenzó con los grupos de apoyo mutuo, con The Icarus Project, y que hemos descubierto hace nada, que tuvo en sus tiempos mozos un grupo pues, que suena así.
Motherfucking law. It don't matter the color. fucking eyes. Step back and keep your honor to a check. He's a Carpe City, much respect.
Carpe City, are you ready to stop the rotten blue meadows of some good cigar? Carpe City, are you ready? Living above the law.
Don't you know that Satan is the man? So listen very close, cause we got a little plan. We're gonna have to execute some rich important people. Gonna burn another church at the top of all the steeples. Cross upside down, grab a gun, baseball bat, and let's go to fucking town. Let's kill the bodies, I'll be saying, let them all, but when I got some here, don't forget the choice is yours.
Carpe City, are you ready to stop the rotten blue meadows of the killer cigars? Carpe City, are you ready? Living above the law.
Hi. Riot sound, police come around with the bass and drum, we knock them down. Chop them up with the riffs and in the stew. We did drink it, pot liquor, made a poison blue.
Give it up,
some of them in the way up in the high rise. We don't walk in panic, they hassle. With the beat, we boom down the big brass door. Here we go, rock city.
Carpe City, are you ready to stop the rotten blue men are just gonna kill us a god? Carpe City, are you ready? Living above the law.
Carpe City,
are you ready to stop the rotten blue men are just gonna kill us a god? Carpe City, are you ready?
Hola, de nuevo, buenas tardes. Estamos en el 103.4 FM, la radio que te mueve.
La radio que te mueve. Bueno, primero, esto era el grupo de Sasha Allman, en el que estuvo este hombre, Icarus Project, que se llama el grupo Shocking Victim, víctima del shock, no sé si del electroshock, y el tema se llama Crack Rock Steady. Y bueno, pues ahora vamos a seguir un poquito con... Bueno, recordamos que estamos en Quack FM, vuestra emisora comunitaria a Coruña, 103.4, como ya dijo Pepe Piño.
Lo de la radio que se mueve, de momento no se nos mueve, pero si viene un...
La radio se mueve mientras nos dejen, porque ayer nos enterábamos de una noticia, vamos, de que un informe interno del Ministerio del Interior se había filtrado y parece ser que había intención de eliminarlas directamente, todos los medios comunitarios, televisión... Y bueno, he hablado de los chanchullos, bueno, el reparto de los TDTs y todo esto. Pero bueno, mientras podamos, seguiremos emitiendo.
Y seguiremos siendo radio...
comunitaria.
Prometea.
También. Ana.
Prometemos y prometemos.
¿Ana?
Sí, Sasha.
Ah, ¿Sasha?
Sasha.
¿Has dicho Sasha?
No, ¿he dicho hola? Bueno, a lo mejor he dicho Sasha.
Vas mayor, hombre, vas mayor.
Yo entendí Sasha, no sé. Hola, Sasha. Y es que, claro, es que estamos cambiándonos los cascos y no nos enteramos. En fin, siguiente pregunta respecto a esto. Bueno, antes te preguntaba un poco por el tema de los indicadores. O sea, ¿qué es lo que lleva a pensar que el grupo funciona, ¿no?
Uh-huh.
Y un poco pues, relacionado con esto directamente, pues ¿qué cambios has notado en las personas que acuden a las reuniones?
Bueno, quizá a mí me llama la atención que ha habido gente que yo en un principio yo no pensaba que fuese a venir. Bueno, pues yo cuando empecé esto invité a varias personas y hay gente que ha seguido, gente que no. Gente que se ha incorporado, ahora va a haber gente que ahora con la nueva edición que vamos a hacer se va a incorporar a gente nueva. Y bueno, sí que me ha llamado la atención gente que en un principio no pensaba que iba a venir, que vienen sistemáticamente todas las veces, incluso gente que a lo mejor viene y está tan mal que no pueden decir nada durante las 2 horas, pero están ahí. Se sientan y, bueno, pues, con los ojos cerrados, están con nosotros. Y a mí eso me parece algo bonito, ¿no? Que alguien encuentre el grupo como un lugar en el que puedes estar y bueno, si te apetece hablas y si no, no. Y la gente te lo respeta, me parece bonito. Y luego, quizá lo que más me llama la atención de la gente es la capacidad de entender las cosas que están pasando, ¿no? Esto del chico que cierra los ojos y se pone en una esquina, es un ejemplo, pero hay veces que salen cosas en el grupo que yo como profesional tengo miedo a poder manejar, y porque tengo esa idea de que una profesional tiene que manejarlo, y sin embargo ellos lo manejan mucho más rápidamente, ¿no? La gente que, claro, entiendo que en eso se basa el concepto de experto por experiencia, ¿no? Que como tú lo vives, pues tú sabes perfectamente cómo se manejan.
Bien. Pues vamos con otra preguntita.
Estábamos aquí pensando.
Estábamos
todos
pensando lo que decías, nos quedamos un poco pensativos, pero muy bien. A ver, ¿cuál es tu valoración de la experiencia actualmente, después del tiempo que lleva funcionando la iniciativa? ¿Cómo lo valoras?
Bien, yo considero que la experiencia ha sido buena en todos los sentidos. Para la gente que viene, bueno, yo suelo preguntar, porque en verano nosotros hicimos una pausa, entonces siempre es en todos los grupos, no solamente en este y en las consultas individuales, yo siempre pregunto qué te ha parecido esto, si hay algo que se podría hacer diferente, para qué te sirve. Y bueno, pues la respuesta que recibo de la gente es que esto sirve, que ven algo muy positivo, que de repente alguien les escuche simplemente con interés genuino, que no, pues eso, sin pensar. A mí hay una cosa que también me llamó mucho la atención al principio, que es que la gente que venía decía que ellos no podían enfadarse, ni podían alegrarse demasiado, ni podían preocuparse demasiado, porque cualquiera de estas cosas, la respuesta que reciben del entorno, de la familia, de sus profesionales, es o bien, ¿te has tomado la medicación? O es el otoño, o es la primavera, o no, el tiempo, el clima.
No suena.
Entonces,
no suena,
bueno, pues me parece bonito que la gente pueda hablar de esto y que no les digamos, pues es que es el otoño, ¿no? Ahora que está el otoño llegando. O no, es que no te has tomado la medicación esta mañana.
¿Puedo hacerte una pregunta?
Sí.
¿Y qué opinas de las curas de sueño?
¿De las curas de sueño?
Sí.
Pues no sé, yo a veces el cuerpo me las pide, a mí personalmente. Creo que estas cosas son individuales y a cada uno tiene que valorar si les funcionan o no. Yo no sé si a ti te funcionan.
Yo personalmente hice hace poco una cura de sueño de 3 días. Uh-huh. Y me vino como Dios.
¿A que sí?
Bueno, yo me estoy acordando, a alguien le hemos escuchado hace poco que tenía eso como técnica, ¿no? Una de estas herramientas que, de hecho, te íbamos a preguntar ahora por estos temas.
Sí, ¿podrías explicarnos si algunas herramientas? Quería yo intervenir algo, ¿no? ya que vine hasta aquí. A ver, algunas herramientas técnicas o sistemas de trabajo que se generan a partir de vuestra tarea, de vuestro quehacer en Hearing Voices.
Bueno, la verdad que llevamos poco tiempo, entonces estamos todavía probando cosas. La filosofía de Hearing Voices es que no hay herramientas únicas para todo el mundo, y que cada uno tiene que desarrollar las propias, ¿no? La gente viene al grupo un poco como nos están diciendo que este tipo de experiencias no tienen sentido y que tienen que ser ignoradas y que no tenemos que hacerles caso. Normalmente la gente, a consecuencia de eso, las estrategias que desarrolla son pues ponerse cascos, distraerse, no sé, el caso es que cualquier cosa que te haga un poco olvidarte de esto que estás viviendo. Y luego en el grupo, pues quizá la más llamativa sea el sentido del humor, que a mí también es una cosa que me ha resultado curiosa, porque también ahí yo creo que quedó patente mi propia incapacidad para gestionar esto, que es, de repente en un grupo hay una chica hablando de una experiencia que tuvo una visión, y bueno. Y entonces de repente hay otra persona que se ríe de esto, que hace una broma, vamos. Y entonces, claro, yo me quedé pues un poco con ese rollo del profesional de tengo que intervenir, de tengo que hacer algo porque a lo mejor esta persona se molesta, ¿no? Porque yo lo viví como que se estaba riendo una persona de otra en el grupo. Y de repente la chica que estaba contando la historia pues hace otra broma y entonces todos nos reímos de la situación esta, porque claro, si te distancias un poco de esto, a veces hay cosas que son cómicas. Entonces, bueno, pues desde ahí yo creo que se ha desarrollado una buena habilidad para hacer determinadas bromas sobre determinadas cosas cuando se puede, porque hay veces que no se puede bromear, pero hay veces que sí, y muchas más de las que a lo mejor pensamos. Entonces, bueno, quizás el sentido del humor, desarrollar el sentido del humor ha sido una cosa buena. Luego también hay gente que nos cuenta, ¿no?, que bromea con sus voces, que, bueno, pues que hay veces que las voces son divertidas también, y uno tiene también experiencias positivas.
¿Te recomendaría para la gente que quiera divertirse que lea cómics de Mortadelo y Filemón, de Zipi Zapi?
A mí también me gustaban.
No, con las voces te lo pasas bien también.
Sí,
¿verdad? Es que tenemos de copas, la idea, ¿no?, de que las voces son horribles y que todo esto es muy malo. Y
sí, bueno, esa es la parte negativa. O sea, normalmente el ser humano tendemos a acordarnos de lo malo. De lo bueno nos lo pasamos siempre un poquito por alto, pero no siempre tienen por qué ser malas lo que estamos hablando en este momento.
Quería hablar un poquito.
Y además una de las cosas que Hearing Voices también, una de las herramientas que ofrece es precisamente esa, ¿no? Intentar, cuando tienes voces, generalmente cuando tienes voces, no todas son malas. Entonces, pues una de las estrategias es concentrarte en las buenas. Escuchar solamente las buenas y a las malas, pues limitarlas más.
¿Y hay constancia de que esas herramientas se aplican fuera de las sesiones? Es decir, que en la vida diaria las van aplicando, porque eso les puede ayudar, desde luego, a muchos de los pacientes.
Sí, de hecho, estas cosas son cosas que ellos hacen en su vida diaria y las traen al grupo.
Las ponen entonces, en común ahí en el grupo.
Exactamente. Es un poco el objetivo del grupo también es ese, intercambiar herramientas, conocimiento, y por eso digo lo de probar, porque a lo mejor pues a ti te sirve hacer esto y yo pruebo y a lo mejor a mí eso no me sirve o tengo que modificarlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues es un poco practicando.
Bueno, me parece que me toca a mí hacer pregunta, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el papel de la persona facilitadora y qué habilidades necesita?
El facilitador es la persona que ayuda a que el grupo funcione. Sobre todo al principio, que yo creo que, bueno, pues que hasta que el grupo se forma, pues a veces es necesario que haya una persona quizá como con un rol un poquito más directivo, pues que se encargue de organizar la reunión, pues esto que hablábamos, ¿no?, del café, pues hacer que la gente se sienta cómoda, también animar a que la gente hable, porque hay veces que uno, si viene con su problema, pues tiende a acaparar mucho los tiempos y a lo mejor hay una persona que tiene que moderar un poco eso. También pues a generar confianza. Cuando viene alguien nuevo, pues ayudarle un poco a que se sienta cómodo, recordar las normas del grupo. Es un poco como la persona que está un poco para que todo funcione.
¿Esa terapia se hacía en el hospital de día de Oza?
¿En el hospital de día de?
De Oza, en Coruña.
Ajá.
Lo que pasa es que ahora no la llevan a cabo. Cambiaron los directivos y tal, y quitaron la cocina y no se puede ir a tomar los cafés que se tomaban. Resulta que la gente traía galletas, traía café, traía leche y se organizaban para lavar los cacharros, para que una persona trajera las galletas, otro trajera el café, y así nos íbamos turnando todos.
Sí, pues ese es un ejemplo de que a veces la gente hace cosas que funcionan y que a las propias personas le van bien, y de repente alguien toma una decisión, ¿no?, que generalmente pues es un profesional, un directivo o lo que sea, y decide que eso no se hace y ya está. Y eso es un poco lo de la psiquiatría paternalista de la que hablábamos, ¿no?, que parece que ya llega quien sea, te dice que eso no se hace y ya está. Y nadie dice nada.
Es que yo creo que cuanto más ocupados estemos, mejor estamos. Sí. Y que incluso la música viene bien para estar por ahí por el pasillo y tal.
Sí.
Y para escuchar en una habitación.
Sí, o sea, la música tenéis por ahí a Paula, ¿no?, que habla mucho.
No, Paula tiene lío y no, hoy no pudo venir. Pero sí que tiene una obsesión por la música y el baile, y que me parece estupendo, claro. Pero iba a comentar yo algo de esto de... Es que quedó atrás ya. Pero bueno, decía que estábamos hablando de que también hay voces buenas y todo esto. Busquemos esquizofrenia en Google y vemos ahí una foto en blanco y negro de alguien en una esquina y agachado, todo ahí, todo dramático. Que no es solo eso, evidentemente, como acabamos de comentar.
Somos humanos, tenemos nuestra parte buena y nuestra parte mala.
Que me despisto.
¿Que te despisto?
Sí, eso también. Pero que decía que las voces malas o esas sensaciones y percepciones malas también están diciendo cosas de nosotros y de lo que nos está pasando. No sé, me explico. Cuando estás con eso, unas voces malas, agresivas o que te están insultando o todo esto, están diciendo que hay algo que no está bien en ese momento. O sea, en realidad podrían interpretarse como señales de... pues yo qué sé, de estrés, de temores, de situaciones nuevas en las que a lo mejor estás, yo qué sé, te has cambiado de ciudad o has cambiado de trabajo y tienes las inseguridades pues que tiene cualquier persona. Pero ¿qué pasa? Que igual a alguien, bueno, pues se le manifiesta de una forma y a otra gente se le manifiesta de otra. Entonces, quiero decir que las voces malas, o sea, es una señal de alarma o de advertencia o de precaución, como dice Marcos, y que tienen su utilidad, y que yo he llegado a pensar en algunas ocasiones que podrían ser más útiles que no, o sea, más útiles, que podrían ser una ventaja a la hora de analizar esos problemas de la persona, que no, a lo mejor sin ese síntoma o sin esas voces, pues estar como dándole vueltas un poco al mismo tema, tal, tal, que se hace como más evidente el problema, no sé si me explico.
Sí, yo creo que tienes toda la razón. Creo que al final son señales que tenemos. Y bueno, pues es verdad lo que dices, que hay algunas personas que se les manifiesta de una manera, y yo tengo ansiedad a veces en determinadas situaciones y eso me está diciendo cosas. Y yo a veces, a mí personalmente, cuando estoy muy estresada, cuando duermo poco, cuando me meto en demasiadas cosas, cuando no cuido lo que como, tengo una sensación en la cabeza como de, pues eso, como de cansancio, como de ansiedad. Y bueno, y a lo mejor si atiendo a eso como una señal que me está mandando el cuerpo, de que a lo mejor tengo que centrarme un poquito más en descansar, en cuidarme, en parar un poquito, pues es un poco también eso. Y con el tema de las voces pasa igual. Con la ventaja, entre comillas, de que hay un contenido que puedes escuchar y que puedes intentar interpretar y ver qué te quiere decir eso, ¿no? Hay veces que es más complicado entender la metáfora, porque hay veces, igual que pasa un poco más con los delirios, ¿no? Con lo que se llama delirios en clínica, pues estas ideas un poco raras que también tienen un sentido si te pones a analizar, lo que pasa que bueno, que hay un poco que desgranar ese significado más metafórico quizá y ver un poco qué hay debajo. Pero por supuesto, esto es una cosa que nos pasa y a todos nos pasa de alguna forma, y a veces pues hay que prestar atención, yo creo.
Bueno, vamos a poner un temita musical. Un temita musical. Vetusta Morla, ¿cuál era? Golpe Maestro, de Vetusta Morla.
Hola, bienvenidos todos de nuevo a Radio Prometea.
En Quack FM 103.4. ¿Y a quién le toca ahora? ¿Dónde íbamos?
A María José.
¿Quién da la vez?
Bueno, siguiendo la pregunta anterior, quería preguntarte, ¿algún consejo para desarrollar estas habilidades?
Creo que nos hemos saltado la anterior.
No, la anterior la hizo Pepiño.
Ah, sí. Ah, pues
la repito.
Me he perdido.
¿Cuál es el papel de la persona facilitadora, felicitadora, y qué habilidades necesita?
Vale,
entonces hacemos la siguiente.
¿Algún consejo para desarrollar estas habilidades?
Pues, bueno, para llevar grupos para ese tipo de cosas, un poco de reunir gente, quizá es útil tener algunas habilidades como de comunicación. Pero bueno, son cosas que se pueden entrenar. Creo que quizá lo principal en estos grupos es el respeto hacia las experiencias del otro, entender que el otro tiene unas experiencias y que sus explicaciones son igual de válidas que las tuyas. Y eso parece sencillo, pero no lo es, sobre todo para los profesionales. A los profesionales nos cuesta muchísimo no imponer nuestras creencias a los otros. Y desde el movimiento de Hearing Voices se establece que todas las explicaciones son igual de válidas porque no hay pruebas de que haya ninguna que sea cierta. O sea, es verdad que la dominante es esta de que hay un desequilibrio en la, pues generalmente que hay un exceso de dopamina, hay un desequilibrio en los neurotransmisores, pero eso es una teoría. Entonces, esa teoría es igual de válida que una persona que piensa que tiene el espíritu de su madre que te está guiando en la vida. Entonces, el respetar la explicación del otro es quizá, yo creo, lo más difícil. Y ya te digo, más para los profesionales. A partir de ahí, yo creo que con un poco de paciencia y de ser honesto con uno mismo y de no pensar que uno lo tiene que saber todo y intentar, bueno, pues cuando uno no sabe cómo manejar las situaciones, pues no sabe, no pasa nada, las cosas se aprenden. Sobre todo yo creo que intentar ser genuino, ¿no? En la comunicación. A mí esto fue una cosa que me enseñó una compañera una vez, lo de que tú tienes que ser genuino en tu trabajo, ¿no? Y yo creo que en la vida también. Cuando tú no eres genuino, eso se nota. Entonces está intentando interpretar un papel. Y entiendo que cuando estás en el grupo como una persona que escucha voces y que también tienes tus propios problemas y tus propias cosas que compartir con los otros, está interpretando el papel del que sabe o el que tiene que tener las respuestas correctas. Es una situación que no solamente no es real, sino que te sobrecarga a ti de más estrés y además no ayuda a los otros. Creo que hay que colocarse pues como una persona que viene también a aprender de los demás y sobre todo eso, establecer relaciones horizontales, intentar que haya respeto entre todo el mundo y a partir de ahí las cosas se van construyendo, las habilidades de comunicación se van desarrollando y a medida que se practica, esto es como todo, a medida que uno se practica se va haciendo más hábil.
Una pregunta que tiene que ver con esto de las teorías y la de cada uno y la del profesional y todo esto. ¿Has conseguido que las personas que están en el grupo, no sé si todas o algunas o qué, paren de pensarse, de pensar en sí mismas como enfermas?
Bueno, ahí sí y no, porque a mí una de las cosas que también me sorprendió mucho es que yo la primera reunión que hacemos, pues bueno, preguntamos un poco por qué estamos ahí cada uno. Y entonces la mayoría de la gente que viene al grupo pues está diagnosticada de esquizofrenia y entonces pues dice, pues yo tengo una esquizofrenia. Y le dices, ¿y eso qué significa? ¿No? ¿Qué es? Y entonces ahí te das cuenta de que cada uno tiene su propia explicación. O sea, si te pones a hablar de lo que significa para ti en particular esto que te pasa, tu explicación de esquizofrenia no es la misma que la que tengo yo como profesional o de la que a mí me han enseñado en los libros. Entonces, claro, pues no sé si eso es una concepción de estar enfermo. Sí, es verdad que lo que suele pasar en psiquiatría es que uno se aprende los discursos. Yo esto es una cosa que también hablo con compañeros, por ejemplo, las unidades de hospitalización, uno se va de alta cuando aprende a fingir que no tiene lo que llamamos síntomas, ¿no? No es que desaparezcan tus voces, es que tú aprendes a fingir que no las tienes. Entonces, cuando te pones a hablar de estas cosas, pues la gente yo creo que las entiende un poco desde la normalidad. Sí que tienen el discurso aprendido este de yo lo que tengo es una esquizofrenia, tengo que tomar la medicación para toda la vida, tengo una cosa en el cerebro, es que, o un fallo en el gen, o... Pero yo creo que la gente al final no se siente, no tiene, o por lo menos ese rollo de la enfermedad que nos venden, esto es una enfermedad como la diabetes, yo creo que esa analogía no la tiene la gente, por lo menos la gente que viene al grupo, en San Blas.
Bueno, vamos a ir acabando, que se nos echa el tiempo encima, y te voy a hacer otra preguntita. A ver, ¿hay otras actividades del grupo, además de las reuniones, para hablar sobre la escucha de voces?
Pues de momento no. Y a mí, bueno, la verdad que yo al principio era una de mis fantasías, ¿no? También el que el grupo pudiera salir del centro de salud, que yo es una cosa que todavía espero que pase, que sea una cosa, en Gironbochos lo llaman grupos de transición, que son, bueno, grupos que empiezan en la institución, pero acaban saliendo a lo comunitario. Eso es una, y otra es que, bueno, pues que la gente pueda hacer este tipo de actividades, pero es verdad que no se han hecho. También es verdad que llevamos poco tiempo, que no llevamos ni un año con esto. Entonces, bueno, pues la gente también necesita sus tiempos.
Pues adelante y que todo vaya mejorando día a día.
Eso espero.
¿Y tú tienes alguna pregunta para nosotros?
Está bien. Pregunta no. Sí que ahora que he escuchado a Miguel decir esto de lo de la radio comunitaria, me ha dado un poco de dolor, porque considero que hacéis un trabajo estupendo. Yo cada día soy más fan de vosotros. Y bueno, pues si necesitáis que pataleemos o que hagamos lo que sea para que la radio siga en pie, yo dispuesta.
Bueno, esto era una noticia del diario.es que bueno, era un informe que supongo que había pedido alguien, no sé muy bien quién estaba involucrado ahí, quién era una parte y quién era otra, ¿no? Pero básicamente daba unos consejos para cómo, pues, tenían una serie de objetivos, uno de ellos, pues, cargarse las emisoras y medios comunitarios, televisión, hasta creo que mencionaba La Tuerca en concreto, La Tuerca 27, bueno, el canal de, bueno, de donde salió un poco Pablo Iglesias, se hizo conocido, y vamos, que se los querían cargar, así por las buenas. Entonces, pues alguien daba una serie, asesoraba, daba una serie de consejos con, pues, reformas legales y demás, y qué cosas se podían hacer para acabar con ellos. Me pareció fantástico. Me enteré por la noche, ya me dio un medio insomnio de estos de los míos, de pataleta, como dices tú, y bueno, no sé, está el tema ahí. De todas formas, creo que estaba un poco fuera de tiempos ya, por el tema de que las elecciones están ahí en diciembre y... Pero bueno, no sé muy bien cómo era. Lo iban a hacer vía proyecto de ley. Ahí igual Víctor podía...
Es verdad que hay cosas que son incómodas. A algunos les molesta, ¿no? Y de eso tenemos mucha experiencia en las redes sociales. Como cuando decimos las cosas, a la gente de repente les molesta, te bloquean, te llaman mentirosa.
Sí.
Y bueno.
Sí. No, eso es, funciona fantásticamente bien el electroshock.
Yo tengo un amigo mío que es fan.
Sí, pero fantasma. Tenemos 30 segundos.
30 que me segundos. Acabo de dar cuenta. Yo te quiero mandar desde aquí un abrazo y un abrazo a todo lo que es la comunidad que tenéis ahí montada.
Sí.
Y bueno, y que lo extendáis a todo el mundo a poder ser.
Bueno, ya está bastante extendido. Venga.
El abrazo, joder.
Abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Venga.
Xoxos.
Bueno, pues que Dios os bendiga y seáis felices.
Va un tema, no estoy seguro de cuál.